Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy tenemos el capítulo número 145. Hoy estoy aquí con Javier alias Top y vamos a charlar un poquito de 10G. Así que si os queréis quedar un ratito, perfecto, vamos a ello. Hola Javier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas. Mira, hoy Javi es una persona que está en el grupo de Telegram, pues como él hay muchos, pero Javi habla mucho, lo cual es muy bueno, a mí me gusta mucho. Y hoy había una conversación muy interesante en el grupo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ya venía de algún día atrás, creo, con el tema de... Había salido por ahí un poquito.
Estaban hablando de 10G. 10G en un entorno doméstico. Yo no sé si tú tienes 10G en casa o no.
No, 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 no. Para nada, no, no se me ha ocurrido montarlo en casa ni de broma todavía. Pero sí que soy de los que pienso que no queda mucho para esto, ¿eh?
No queda mucho
por lo que voy viendo en el mercado.
Yo creo que no queda mucho y yo creo que para que llegue no es tema de tecnología, sino tema de precio.
Sí, exactamente. Yo creo también que a medida que se vayan sacando las marcas lo que es para el mercado de consumo, y ya lo están haciendo, ya desde hace algún tiempo han aparecido elementos ahí que realmente van orientados al mercado doméstico. Y es porque simplemente los usuarios lo que quieren es tenerlo mejor, realmente, claro, es lo que quieres, ¿no? Van aumentando sus equipos. Claro, siempre estamos hablando de un usuario, de un usuario duro, o sea, de un usuario que es un hard user, ¿no? O sea, es un usuario que está puesto en el tema de tecnología. ¡Ay, la niña! La tengo aquí al lado.
Ya, yeah, bueno.
Bueno, también ¿se oye bien? No, no molesta, ¿no? Tiene palabra.
No, tiene palabra totalmente. Además, esto estamos ahí en plan relax hoy. Hoy claro. Nada de temas sesudos ni nada. Hoy quería hablar de esto porque de eso estuvo hablando también en el grupo Majosan, que es el de Naseros. Entonces, sí, claro, la gente, ¿para qué puede tener 10G? Estaban hablando de los NASes.
Sí, ¿vale? Claro. Eso, yo creo que ahí es donde lo que más puede llamar la atención, ¿no? El tema del almacenamiento. Es por donde la gente pica más en este tema, porque al ver que tienen una cantidad de... O sea, al tener NASes y al tener equipos de almacenamiento que alcanzan ya velocidades importantes, claro, la red gigabit se nos queda un poco como desfasada, ¿no?
Bueno.
Un poco hacia atrás.
Sí, bueno, yo si te digo cómo funciono, yo tengo unos cuantos puertos gigabit, pero realmente tengo... A ver, yo en casa tengo muchos puertos, ¿vale? Porque tengo muchas cosas conectadas. Pero todavía tengo unos cuantos puertos a 100 megas.
Claro, pero estamos hablando aquí de... En un doméstico.
Sí, sí, en un doméstico.
Poner una red gigabit... Claro, no solo unos enlaces dentro de un switch, de conectar, sino montar una red entera gigabit.
Claro. Y luego hay una cosa que la gente todavía no es muy consciente. Una cosa es el switch, que bueno, encuentras un refurbish o los puedes encontrar relativamente baratos, que no son 100 euros, pero relativamente baratos. 400, 500, puedes encontrar ya cositas pequeñitas, pero hay... Me imagino que más barato empezarán a salir. La verdad es que no estoy muy al día yo en...
Yo juraría que he visto ya algunos ahí, así de entrada, he visto de primera mano de 600, estamos poniendo, ¿no? 600, 700 euros, puedes encontrar alguna cosa.
Sí, sí. Pero sí. Claro, eso para ponértelo en casa, bueno...
Claro.
Yo no me voy a gastar 700 euros para que en mi casa vaya mejor la cabina, o sea, no.
Claro. Claro, hombre, ahí depende un poquito, claro, estamos viendo pues con lo que decía, ¿no? Es un tipo de usuario duro, es un usuario que si se fuera a gastar en un elemento de primera mano 600 euros, eso quiere decir que su equipación informática no es una equipación de 500 euros en total, sino que ya tiene que estar en torno a los 1.500, 2.000 euros, 2.500...
O más.
Porque eso lo ponemos muy rápido, eso.
Sí. Y bueno, y con eso tenemos el Switch. Hemos dicho Switches,
claro,
600 euros. Pero ¿qué pasa? Ahí están las tarjetas de red. No son las mismas tarjetas, las de 10G, que las tarjetas gigabit. Ya, la electrónica no tiene nada, nada, nada que ver. No sé si, tú has tenido en la mano, si has usado conectores de 10G o no, no lo sé.
Sí, he utilizado algunos, pero...
Son SFPs, vamos, al final.
Estaba buscando, sí, son un, es un SFP, o sea, son realmente es una tarjeta normal, es un adaptador normal, ¿no? Pero bueno, con el chip es lógicamente cambiado.
Claro.
Y sí.
Y el conector son SFPs. Son SFPs para que conectes las fibras o para que conectes los Twinax, los Twinaxiales. Es unos cablecitos que vienen ya soldadas las dos puntas. O sea, esto no es un RJ45 que tú agarras, le pones el capuchón y te lo llevas de una habitación a la otra. Olvídalo.
No, y la inversión en cable va a ser más alta también.
Claro.
Bueno, esto depende también de las instalaciones de las casas, claro. Mm.
Luego el cable ese tampoco es tan flexible, los trinaxiales.
Es más duro.
Mucho más duro.
Es un cable de mayor categoría.
Las fibras. Pues mira, sí, dime.
No, estaba buscando por aquí precios de tarjetas, adaptadores.
Sí, 100 pavos.
Para ver un poquito, ¿no? Cómo están. Sí, el más baratito, el del Asus este, está en 100 euros, básicamente, sí, de entrada.
Sí.
No me parece. O sea, esto ya son precios de entrada, vamos, para lo que son unas tarjetas normalitas, también algunas, ¿no?
Sí. Son tarjetas Ethernet puras, ¿eh? No son ni HBA,
sí, son
ni
Ethernet puras.
Son Ethernet puras. Mm.
No.
Y luego a eso le has de sumar el cable, que serán otros 15 o 20 euros cada cable.
Mínimo. Según cómo sea la casa de instalación.
No, un cable, porque, un cable de dos palmos, ¿eh? No, no,
ah, dices el cable de metro.
Sí, sí, el latiguillo, sí. Vamos. Claro.
Claro, el latiguillo de enganche, sí.
Claro.
Pero bueno, que los cableados de las casas... Pueden variar mucho.
Sí, tengo bueno, yo ahí...
casa de dos pisos.
Sí, bueno, yo ahí estoy pensando en aquel que tiene el router en el mismo sitio donde tiene el Switch, en el mismo sitio donde tiene el PC.
Claro.
Lo otro ni...
El que se monta un laboratorio, ¿no?
Sí, lo otro es que ni lo considero. O sea, yo en mi casa no lo tengo montado.
Pues fíjate que yo cuando hago el cálculo de que está cerca, pienso en esa gente, ¿eh?
Sí.
Ten en cuenta que habrá gente también, claro. Estamos viendo de un nivel medio, de un poder adquisitivo un poco más alto, ¿eh? Pero piensa en personas que pueden tener una casa bien equipada, con elementos de red potentes, con sus sistemas de vídeo, etcétera. Y no es para nada descartable que se estén poniendo ya cositas en 10, ¿eh?
Sí, las cámaras.
Pero
de vídeo.
Además, incluso por previsión, ¿no? De cara a un futuro, cuando haces una instalación de esas características, cuando te gastas un dinero ya en realizar una instalación doméstica avanzada, vamos, y potente, pues no vas a estar invirtiendo cada 5 años en renovarla, ni en cambiar cableados, ni cosas así. Y estamos hablando de una tecnología que, pues eso es lo que hablábamos, ¿no? Desde ya... Es una tecnología que tenía sus años, si no tiene 10 años o más. No sé de cuándo será el estándar, pero...
No lo he mirado, pero sí.
2007...
O menos, incluso,
más,
sí.
O menos.
Porque yo recuerdo en el 2000... Estaba yo en 2006... Estábamos hablando ya de los interfaces de 100G de Juniper. Y sí. Aquellos interfaces costaban 1 millón cada uno.
Mira, entonces, lo tengo aquí. Mira, el 802.3 AN del 2006, el 10G base T,
sí.
es del 2006, exactamente.
Del 2006, sí. Ahí ya cobre. El de cobre. Ya te digo, ahí estaban haciendo las pruebas de las de Juniper, ¿vale? No había estándar, ahora no sé si lo hay en 100G, ¿vale? No había, y costaba 1 millón por puerto, era una barbaridad. De todas formas, yo no conozco a nadie que lo tenga montado en casa, ¿eh?
No, yo tampoco, salvo lo que son gente que se dedica a hacer a lo mejor alguna prueba, pues porque te llevas eso, un laboratorio, ¿no? Te lo montas en casa y poquito más. Sí que he visto vídeos, que luego si eso te paso el enlace para que
lo colgamos.
Por ahí, algún vídeo por internet he visto en YouTube donde hacen, bueno, esto siempre en Estados Unidos, ¿no? Que van un poquito por delante, pero sí que te indican un poquito, ¿no? Hablan sobre eso, sobre cómo montar una red doméstica 10G, se basan realmente en montar un laboratorio, ¿no? En lo que sería la conexión del NAS. O sea, cuando te montas un laboratorio, no un NAS, sino cuando te montas pues tu pequeño cloud, ¿no? A lo mejor porque te haces unas pruebas.
Sí, para jugar en casa.
Con un OpenStack, claro, o con unos Proxmox, ¿no?
Sí. Unos Proxmox para montarte un CEF, vamos. Claro, es el caso estándar.
Para montarte un CEF, eso es. Y se ve que esa conexión, ¿no? Bueno, ahí lo enseñaban cómo realizar la conexión de 10G entre los elementos de almacenamiento y el cómputo.
Sí. Sí.
Y luego, claro, la red hacia los ordenadores, pues gigabit normal. Uh-huh. Es lo que se supone que utilizaría normal.
Sí.
Pero ya empezamos ahí a meter elementos.
Sí, no, yo esto lo... Sí, a ver, nosotros en el CPD sí que lo tenemos montado. Tenemos montado incluso una red de 40G.
Hmm.
Pero claro, es un CPD, te dedicas a eso, no es una casa, o sea, es... No, o sea, no tiene mucho sentido.
No es para nada comparable.
Pero bueno, yo ahora me he pedido una ampliación de la fibra en mi casa y me han llegado a ofrecer un giga, la gente de Orange.
Es que ya está el giga. Acaba de llegar hace poquito, sí. Yo lo sé también por alguna oferta comercial.
Sí.
Así de empresa y sí, ya está.
Lo que no te cuentan es que con el TCP, con una conexión, se te va a venir abajo la tasa de transferencia efectiva. Pero bueno, de eso vamos a correr un tupido velo y ya está. Tampoco pasa nada. Y luego las wifi.
Y alguna cosita más.
Alguna cosita más, la CPU, en fin, unas cuantas cositas. Pero bueno, da igual. La gente es más contenta porque tenga un giga y ya está. Y luego se conectan todos por wifi.
Sí. Luego cambiamos todos al wifi en la casa y pues esto no me rinde.
Claro.
Bueno, creo que esto lo relataban en Naseros, ¿no?
Sí.
Sobre esto.
Sí.
O sea, me parece que en algún capítulo anterior sobre el tema del engaño, ¿no? De la
claro.
De los
sí.
Operadores.
Efectivamente, sí. No.
Es un tema importante.
Sí, no, desde luego. 10G, yo sí lo veo en empresas. En entorno doméstico todavía creo que le falta bastante. Y claro, yo es que. Te digo, yo soy un poco reticente también en el entorno doméstico porque antiguamente la gente sí que se intentaba poner un cable UTP en casa. Ahora ya veo que la gente ya, entre que no usan ordenadores o se utilizan portátiles, todos con wifi y tal, y si tienes wifi, ¿para qué te vas a poner un cable? Y no acabo yo de verlo. Pero bueno, oye, la gente habla mucho de esto.
Claro. Si, como dicen, ¿no? Si el río suena, pues agua lleva.
Agua lleva, efectivamente.
A ver, yo creo que tiene que ver un poco pues con lo que hablamos, ¿no? Las equipaciones cada vez son más potentes, de pronto te encuentras con que tienes en tu casa montado un NAS y resulta que el NAS, hombre, pues tienes un RAID que alcanza una velocidad que dices, vaya, ¿por qué no puedo aprovechar yo esa velocidad de copia, ¿no? Dentro de mi red. Y claro, cada vez pides más y más y más potencia. Y quieren, la gente quiere, es una parte del deseo puro de tenerlo mejor.
Sí, no,
sin embargo,
sin
claro, el uso que se le vaya a dar real, muchas veces nos sucede, ¿no? Como consumidores que porque en un momento dado no hemos alcanzado lo esperado, pero en un momento dado, nada más, o sea, te falla en un momento la conexión, ves que te va lento algún tipo de servicio y dices, va, ya esta conexión ya no me vale.
Viene lo que el viento se llevó, ¿no? Juro que nunca volveré a pasar hambre.
No, claro, no necesito esto, yo necesito mucha más velocidad. y a lo mejor era una conexión, pues porque ibas a hacer algo en especial en un momento dado, pero a lo largo de tu día, ¿cuántas veces en una casa?
Nada.
La transferencia es mínima.
Nada. Yo lo tenía graficado hasta hace poco con un MRTG. Y es nada. Es nada, o sea, nada. No merece
la pena. De ahí que mucha gente esté pasando realmente, usuarios normales están pasando al consumo en 4G en las casas. O sea,
sí.
¿Por qué? Pues porque realmente con lo que les puede dar una tarifa
sí.
plana, ¿no? De las que dan.
Sí, han sacado ya una de ilimitada, por cierto. Los de... Sí, lo he leído hoy. Los de... ¿Quién será? Los de Yoigo, creo que eran 100 pavos, creo que te cobran. Y te incluye la fibra de casa, una fibra de 50 megas e ilimitada de datos y de voz y de todo en el móvil. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no sé, yo animar a la gente a que se lo ponga y que nos lo cuente. Yo no lo voy a hacer de momento, yo prefiero gastarme el dinero en otras cosas en mi casa.
Yo tampoco.
En mi casa.
Tengo muchos más equipos que,
sí,
que
¿no?
cositas en las que gastar que meter ahora mismo. Algo
sí.
de lo que no voy a utilizar para nada.
Mira
que tengo laboratorios montados y tengo cosas, pero de nada.
Es que ese es el tema. Inversiones informáticas en casa hay que hacer siempre. Pero yo ahí no me iría a lo que es el 10G.
No, yo creo que no es el momento y
no.
Bueno, el que lo quiera hacer es porque es un usuario duro y realmente porque tiene un dinero sobrante para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué? ¿Es uso normal?
No, uso normal ni de coña.
No, es que uso normal. No tiene sentido.
Es un poquito absurdo.
El rendimiento va a ser mucho más bajo de lo que le vamos a dar, seguro. Y siendo un usuario muy duro, lo digo, y teniendo NASes y probando de todo en sistemas.
¿Qué es lo que haces en casa para poder llegar a usarlo?
Pues básicamente, mira, lo podría llegar a utilizar cuando me traigo el trabajo a casa.
Sí.
O sea, es que es la única manera. Si a veces lo hago, soy uno de esos locos que me llevo el trabajo a casa y pues te traes servidores y pues en un momento dado te puedes llegar a montar una red. Durante una semana puedes montar el laboratorio.
¿Te llevas unos servidores de estos formato pizza a casa?
Total, total.
¿Con el ruido que meten?
Con el ruido que meten y los gritos de la pareja diciendo, pero ¿qué haces?
Bueno, no, yo pizzas no me he traído
finitos,
a casa.
Finitos.
Sí, sí, de una U, ya me imagino. Pizzas no, yo me he traído, sí me he traído alguna vez switches y routers y tal para probar, y es que eso es un infierno. Y un switch de 10G tiene ese problema. Bufan mucho y hacen mucho ruido, ¿eh?
Claro, bueno, eso es otra. Y el consumo no es lo mismo para nada que el otro switch. No. Que poco a poco, Gastan más.
Mira, y yo recuerdo, la última vez que medí consumo era, vale, que era un 6500. Vale, era un 6500, un Cisco 6500. Y lo tenía, no me acuerdo cuántas tarjetas de 10G de 8 puertos, la 6708.
Claro, ¿de cuánto estamos hablando?
No, a ver, pero era otra época, hace años ya, bastantes años, ¿eh? Aquello llevaba cuatro circuitos de 16 amperios. Cada equipo, y tenía dos equipos, eran 8 circuitos de 16. Aquello, o sea, no, en mi casa no hay tanto. No.
Es que...
Eran muchos puertos también, ¿eh?
Hombre, estas locuras de meter estas equipaciones en casa, es que es eso, no llegan a sentido a menos que tengas una instalación verdaderamente brutal. Pero bueno, es que también está lo de los home servers, está de moda. Es más, yo creo que por ahí, igual que decías tú antes, que la gente ahora en casa, pues claro, ¿no? Al final no tienes ordenadores domésticos. Bueno, no. También vemos que hay más home servers. O sea, antes nadie tenía un servidor en su casa.
Bueno,
la gente tiene NASes.
Sí.
La gente tiene NASes en los que se virtualiza.
Yo veo que la tienen NASes y Raspberry Pis. Me falta lo del medio.
Bueno, hay bastante usuario que... Bueno, a lo mejor cierto perfil, lógicamente. No estamos hablando de la población en general. Pero te pones un HP pequeñito, un Lenovo pequeño o alguno suavecito o uno reconvertido. La gente coge ordenadores sobre mesa, les añade algunas unidades de disco duro, alguna tarjeta de puertos, ¿no? Un replicador de puertos de SATA.
Sí.
Y empiezan a meter y bueno. A ver... Parece que el mercado está un poco ahí, ¿no? Entre lo de no necesito ya para tanto para casa, la nube me da lo que necesito, y la gente que, sin embargo, quiere tener ese almacenamiento y quiere tener esa potencia porque también prueban cosas.
Sí.
Hay un doble mercado, pero claro, esto yo por lo menos bajo mi visión, claro, es una visión distorsionada absolutamente por el tipo de ambiente en el que nos movemos, vamos.
Claro.
Básicamente.
Claro. Sí, no, a ver, yo es que claro, la gente que conozco, nos movemos todos en el mundo del CPD, y entonces claro, ahí haces auténticas salvajadas.
Claro.
Como esto que te digo, de agarrar y comprar QSFPs Plus de estos ahí, como si no hubiera mañana, porque voy a montar una red de 40G, pero ¿te hace falta? La necesito. ¿Pero te hace falta? No me has entendido, la necesito. Ese tipo de cosas, ¿sabes?
Claro.
Bueno, a ver, sí hace falta, al final te hace falta porque consigues unos rendimientos y en la misma red al final lo que consigues es pues meter muchas más cosas y ofrecer servicios más complejos, pero claro, es un entorno ya compartido, infraestructura para mucha gente. Para uno solo, yo te digo, yo tiro con unos microtics de esos pequeñitos, o sea, tampoco te crees tú que...
¿Y cómo lo ves en la empresa media y pequeña?
Pues en la empresa pequeña yo lo que veo es que ni NASes, ni redes, ni nada. Ya, en una empresa pequeña yo lo que creo que la gente se va a poner son una red mesh, eso sí, los de wiferos, ahí van a tener bastante. Y luego todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. A ver, a la nube, llámalo como quieras, sí. Todo fuera. Sí, sí. Yo creo, es lo que estoy viendo.
O sea, el modelo híbrido no...
No, el modelo...
¿No lo ves?
No lo veo en empresa pequeña. ¿Por qué? Porque no tienen gente especializada en eso. Te hablo de, yo qué sé, a ver, una agencia de viaje, a lo mejor no, pero una gestoría, venga, una gestoría. En una gestoría no tienen a una gestoría que haya cuatro personas trabajando, una empresa pequeña, como la mayoría de las que hay en este país. Pues no tienen a alguien que se encargue de eso y no pueden depender del informático que viene una vez por semana. Y estos lo están sacando todo fuera. A un cloud por ahí y cosas así.
Sí, sí, se está sacando, pero no sé por qué. Yo tengo ese punto de vista, ¿eh? Es que... A ver, también soy un gran defensor del tema híbrido, ¿eh?
Sí.
Pero también, claro, son modelos y modelos de empresa y modelos que lo requieren realmente.
Claro.
Por sus características. O sea, hay veces que tienes que tener el dato sí o sí disponible en local.
Bueno, a ver, en ese caso sí.
Tipos y, claro, o por temas, como estamos viendo ahora, con temas de protección de datos.
Claro, pero ojo, yo no hablo de agarrar y subirlo a Dropbox.
No. Hombre, claro, todo pensando que la empresa se tiene que responsabilizar de tener un proveedor que cumpla con la GDPR. Bueno,
sí, efectivamente. O sea, tienes que asegurarte que los datos los tengas tú. Pero sí, sean tuyos. Claro. O sea, no esto de lo subo al Google Drive.
No solo que sean tuyos, sino que ellos cumplan con la con
sí,
la
evidentemente,
ahora.
Evidentemente. Sí, a eso ahora están forzados y sí, claro. Eso está claro.
También le va a pasar a gente que se va a encontrar con ese modelo. A lo mejor tenían almacenado de una manera barata
un
proveedor en Betetor, ¿sabes?
Y no vale
no
eso.
No sé dónde, y ahora no les vale.
Ya.
Hombre, la gran mayoría tira a las grandes, ¿no?
Sí.
Con AWS, los Cloud de Google o, bueno, Microsoft, etcétera. Pero también hay muchos modelos de negocio que a lo mejor han tirado por un almacenamiento en su día barato en otro país o en otro lugar, fuera de la Unión Europea. Y que se pueden encontrar en ese punto ahora y digan, oye, que me lo tengo que traer, porque ahora mismo la rentabilidad no me sale igual. Y comparándolo con una AWS tampoco me vale.
No,
puede
además,
que le suceda.
Una AWS sale. Ostras.
Sale carito.
Sale caro, ¿eh? Sale sí, caro. Una vez que consigues entender cómo funciona y eres capaz de saber lo que tienes que pagar.
Eso tiene una cantidad de recovecos que resolver, que muchas veces la gente lo habla muy rápido, ¿no? Esto, bueno, esto lo montas en...
Sí.
Lo subes a Amazon
claro.
O te lo subes también a un Azure y no. Hay que... Eso no es así de fácil con cierto tipo de infraestructura.
No.
Eso es más complejo y el precio, vamos, exponencial. Exponencial total.
Estuve viendo el otro día un presupuesto de uno para subirlo, hacer montar una historia en Amazon, que tampoco era una gran cosa, ¿eh? Estaban hablando de 3.500 euros al mes. Para una chorrada, de verdad. No era tampoco una cosa muy sofisticada.
Bueno, eso no será mucho, claro.
Claro, y 3.500 euros al mes por algo que, bueno, no sé. A mí se me hace mucho dinero 3.000 euros al mes por tener 20 gigas o 30, ¿eh?
Pero... Porque sabes que hay las alternativas y eso, pero es que hay gente que directamente encargados que se directamente llegan y cuando direcciones consulta, ellos dicen, no, esto lo mejor y lo que debemos hacer es subirlo. Porque lo ha marcado Gartner. ¿Sabes? Porque Gartner ha dicho que esto tiene que ser así.
Sí, hace años decían aquello de no, nunca se va a despedir a nadie por contratar a IBM.
Sí.
Pues haremos cambiar IBM por otro, pero bueno, no sé.
Claro, van cambiando los nombres.
Entonces, claro, si tú lo tienes todo fuera y lo que te decía, pero eso solo lo puedes hacer en un modelo de una empresa más grande. En un modelo de una empresa de 5 personas, no. Yo lo que creo es eso, conexiones potentes, en los horas de turno, telefónica, lo que sea, y luego tenerlo todo fuera y ahí sí que lo veo. Y ya cuando estamos hablando ya de 500 megas, tal, ahí ya sí puedes tenerlo fuera en condiciones.
Sí. Hombre, hay que ver el tipo de modelo, como siempre.
Sí, claro.
El modelo de negocio, eso se tiene que estudiar y el uso que se va a hacer, ¿no? Hay infinidad de modelos. Pero sí, hombre, hay que, ese tipo de infraestructuras ya tienes que tenerlas fuera o como poco replicarlo. O como poco.
Eso también. Mira, nosotros tenemos una cabina replicada de otra. Y va con un enlace, bueno, con una línea dedicada, pues, de estas características, ¿eh? Tampoco te creas tú que es algo aeroespacial, ¿eh? Y se replica una cabina entera y son petas. O sea, que no sé. Bueno, no sé, yo creo que la conversación esta yo la dejaría así un poquito abierta a ver la gente si se anima a comentar y decir algo.
Que comenten y se unan a la charla.
Comentan, efectivamente, y que se unan. Pues nada, yo creo que, además, yo creo que tampoco hay que alargarlo mucho más, porque la gente seguramente está en el coche intentando ir a trabajar y muchos trabajan a media hora. Fíjate qué suerte tienen.
No te voy a decir lo que tardo yo.
¿Tú qué tal? ¿10 minutos o...?
Uy, ahí rozando.
Jolín.
Bueno, según a cuál de los lugares que tengo que ir, a cuál de las sedes, ¿eh?
Sí. ¿Y como poco y como mucho? ¿El mínimo y el
voy
máximo?
Voy más rápido que el 10G. Y como máximo, bueno, sí, 35, 40.
35 minutos. Jolín.
Pero oye, tenemos el teletrabajo además, que eso es una maravilla.
Sí, bueno, yo ahora estoy en la delegación oeste, es decir, mi casa.
Ah, bueno. Sí, sí. En la delegación oeste.
Sí, efectivamente. Sí. Yo lo llamo así.
Esa es buena.
Bueno, pues nada, Javi. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por compartir con todos este tiempo.
Sí, solo decir una cosa. Espero que no nos quedemos cortos, como la frase, hablando del tema, para como conclusión del tema del DOC. La mítica frase, bueno, o pseudo... frase, ¿no? Creo que era falsa, ¿no? Me imagino.
¿Cuál?
La mítica frase de Bill Gates en el año 80 y pico de la memoria.
Sí.
Tendremos suficiente.
Nadie
¿quién va a querer más de
640K
más
serán,
de 640, ¿no? Sí,
qué
640.
Grande, qué grande.
Pues espero que no nos pase lo mismo con el 10G.
Nos pasará.
Porque ¿a qué velocidad empezaste tú las conexiones en casa?
En casa, bueno, yo tenía un modem. Eso
bueno,
no,
más o menos.
En casa, la conexión en casa.
¿De media?
No, yo en casa tenía 10 megas de conexión local. Y luego cuando yo me fui de casa, me fui a vivir a un pueblo de aquí de Madrid que se llama Tres Cantos, que nos daba la conexión Madritel, lo que ahora es en Red Televisión, debe ser uno ahora, ¿no? Sí. Y no sé qué hicieron y todo el pueblo nos veíamos entre nosotros a 10 megas.
Por el anillo de fibra que tendría.
Claro, entonces ¿qué ocurría? Rara, ¿no? Que nos poníamos a hablar con un... No me acuerdo cómo era, un software de videoconferencia que tenía el Windows. ¿El NetMeeting era? ¿Puede ser?
Sí,
se veía de maravilla, claro, a 10 megas en lo... Claro, estábamos todos en local, eso era una maravilla. Y la conexión a internet no, era de 256K, que aquello era como una nave
claro.
espacial.
Pues fíjate, el exponente, ¿en cuánto estamos ahora? En 30 megas de, de mínima.
Mínimo,
yo estoy aquí en unos 300.
Sí.
Tú fíjate el exponencial que tenemos.
Sí.
Pues multiplica los años, míralo a ver, en 15 años, ¿cuánto hemos aumentado?
Sí.
¿Cómo serán los siguientes 15 años?
Ya.
Empieza a pensar cómo será. Ya verás cómo no ves tan lejos el 10G que,
no.
que estoy hablando.
No veo lejos. Te voy a decir una cosa, yo en mi primer trabajo, yo tenía una... Bueno, yo trabajaba con una Ultra 5, una máquina SAN, y yo tenía una conexión a internet de 100 megas, en el año 99.
¡Oh! ¡Buah!
Y no la podía usar contra nadie.
Claro. estabas autocapado por tu velocidad.
Claro. No, a mí me daba igual. Además, aquello, el navegador que había, aquello era una porquería, o sea, no...
Bueno,
y no había nada que ver.
O sea, y a ver qué ibas a ver.
Claro, por eso. Pero bueno, eso ya es tema abuelo cebolleta. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Venga, pues le vamos a dar parar y nos volvemos a oír en otra reunioncita de estas que me ha gustado la experiencia.
Muy bien. Mientras tanto, nos vemos por los canales.
Venga.
Un abrazo. Welcome to the city.